La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Nuevamente estamos con la logopeda del colegio, estamos con Ana Salvador. Vamos a articular bien, que en la radio es necesario articular bien. Y yo muchas veces no lo hago, arrastro. ¿Y qué le puedo hacer, Ana?
Bueno, pues hay que tomar conciencia de lo que digo y de cómo lo digo, porque algunas veces estamos más pensando en lo que voy a decir que en cómo lo digo. Y entonces es importante focalizarse bien para eso, abrir bien la boca y que el sonido salga como tiene que salir.
Muy bien, con fluidez, articulando, sobre todo en la radio. Pero bueno, Ana, yo te dije una cosa la semana pasada que quería que me respondieras a una pregunta. Me da un poco de vergüenza, porque mira, a estas alturas de mi vida, a mí que me echaron del coro en el colegio, según se iba a formar, porque dijeron que era un desastre, pues a estas alturas me he metido en un coro.
¡Ay, pero qué bueno! Pues vergüenza ninguna.
Pues bueno, estoy empezando. Soy un desastre. Y una de las cosas que me han dicho es que cuando llega tengo que hacer algo más agudo, soy que no puedo. Entonces no me sale, no, es que no sé cómo hacerlo. Y digo, pues lo mismo, aunque no sea un tema de carácter pues sanitario, que esto es una diversión, a mí me divierte muchísimo. Pues a lo mejor hay técnicas para conseguir eso, pasar de esta voz así tan horrorosa a otras alturas. ¿Qué me dices?
Sí, por supuesto. Lo importante cuando nos vamos a enfrentar a cualquier uso vocal, digamos más habitual, o sea, digamos, fuera de lo habitual, perdón, de lo que solemos hacer, es calentar bien la voz, ¿vale? Eso es lo primero. Me imagino que en el coro sí que antes de poneros a cantar, calentaréis un rato la voz haciendo sí. La R o haciendo burbujas. Vale. Entonces, es importante calentar bien la voz de primeras. Lo ideal sería por la mañana un poquito y luego antes de cantar otro poquito, ¿vale? Para ir que las cuerdas vocales vayan como despertándose de primera hora de la mañana.
O sea,
hidratarse muy. Dime.
Yo por la mañana tengo que reconocer que voy cantando en la bici.
Pues lo que pasa es que, claro, ahí vas haciendo ejercicio físico y si no has calentado previamente, entonces igual puedes irritar un poquito la voz, ¿vale? La cuerda vocal. Entonces lo mejor es que puedas ir a lo mejor tarareando la canción, pero con una R. Me invento, si la canción hace el sonido nu, 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 pues eso mismo, hacerlo con la R. ¿Vale? Porque esa vibración de la R nos va a ayudar también a vibrar un poquito la onda mucosa, la mucosa de las cuerdas vocales, que se vaya produciendo esa
vibración.
Sí,
es uno de los ejercicios que hacemos.
Eso es. Entonces, debemos ir calentando la voz primero en los tonos más graves y poco a poco ir subiendo a los agudos. Lo ideal que te acompañes con un instrumento musical, si puede ser un piano, una guitarra, ¿vale? Para que seas consciente de que efectivamente estás subiendo de manera escalonada y no te pases a lo mejor de un do a un mi habiéndote comido un re, ¿vale? Que vayas subiendo poquito a poquito. Entonces, lo ideal sería que pudieras acompañar ese calentamiento vocal con un instrumento. En el coro, supongo que sí que lo haréis así, que tocaréis algún instrumento
para ir calentando. Sí, con una tecla del piano nos van marcando, sí.
Eso es. Y ya una vez que ya hemos calentado bien la cuerda vocal, estamos bien hidratados, lo importante es colocarse bien, porque a veces tendemos a hacer un poco lo que vemos en los cantantes de pop, ¿no? Que lo que suelen hacer cuando quieren llegar al agudo es que se echan hacia atrás, ¿no? Suben el micrófono por encima de su cabeza y suben el mentón también hacia arriba, como gritándole al cielo. Bueno, pues realmente para llegar a un agudo es todo lo contrario. Debemos ir con la cabeza hacia abajo, mirar con el mentón un poquito hacia abajo para permitir que la laringe ascienda libremente, porque si nosotros estamos subiendo el cuello, lo que hacemos es, al contrario, que la laringe se descienda, ¿vale? Cuanto más descendida está la laringe, los tonos graves los haré mucho mejor, pero los tonos agudos notaré tensión. Entonces es llevar el mentón un poquito hacia abajo, como si quisiéramos tocar el mentón, la zona del pecho, ¿vale? O sea, no hace falta tocar, obviamente, pero sí un poquito hacia abajo, como si mirases al suelo o un poquito hacia adelante, no justo a tus pies, sino un poquito hacia adelante, pero el mentón un poquito para abajo, ¿vale? O sea, que colocarse bien es importante.
Curioso.
Otra cosa que debemos hacer mucho es abrir bien la boca, porque cuando estamos en los tonos graves, sí que estamos con la boca más cerrada, pero a medida que queremos ir al tono más agudo, tenemos que ir abriendo la boca paulatinamente. Lo ideal sería poder conseguir también que el paladar móvil se suba, se ascienda un poquito. La zona de la campanilla, de la úvula, se suba un poquito y haga como una especie de arco. Uy, perdón, que se me caen aquí las cosas. Y de hecho, otra cosa que nos viene muy bien es hacer bostezos para ayudar a abrir esa garganta y a ascender el paladar móvil, ¿vale? El velo del paladar. Y otra cosa que podemos ir haciendo son los glisandos, que no sé si sabes lo que es un glisando, pero ese
Lo más
sonido.
parecido que conozco es lo de los toros, aquellos famosos, pero no es precisamente glisando.
No, pues el glisando es pasar desde una nota grave a una nota aguda, haciendo, digamos, como una escala, pero muy fluida, ¿vale? Imaginemos desde un do hasta un si, pero ir poco a poco. Por ejemplo, podemos hacer con un sonido nasal, que sería lo ideal, una N, por ejemplo. Nu, eso sería un glisando, ¿vale? Para llegar a los tonos más agudos, yo siempre invito a las personas a que lo hagan con la U o con la O. Con la O, cuando ya llegan a muy agudo, tienen que terminar abriendo mucho y se les convierte en una A, ¿vale? No pasa nada, pues yo puedo empezar con la O, no, y a medida que voy abriendo se va a convertir en una A, ¿vale? Pero siempre intentando subir el velo del paladar a la vez, haciendo como un pequeño bostezo a la vez. Y ya digo, acordándonos de no subir el mentón, sino que la cabeza ligeramente hacia abajo.
Eso también supongo que en las conferencias, cuando se habla al público, hay que tenerlo en cuenta.
Para hacer una proyección vocal ante un público, lo importante sobre todo es el control de la respiración, el que yo pueda sostener con mi diafragma el aire y lo eche, digamos, hacia el fondo de la sala, ¿vale? Para, en tu caso que estás en el coro, no creo que el aire sea tan fundamental, porque al fin y al cabo estás acompañado por el resto de los compañeros del coro y entonces entre vosotros os vais nivelando. Pero cuando está uno solo, bien sea cantando, bien sea hablando, la respiración sí que juega un papel vital para poder llegar a que se nos oiga mucho mejor, a tener una mejor proyección vocal y en el caso de que estemos en el canto, pues a sujetar la nota en el tono en el que estoy y no irme a una nota diferente.
Sí, y siempre con el diafragma, qué difícil es, ¿verdad?
Sí, eso requiere bastante entrenamiento. Pero bueno, esto es cuestión de entrenarlo poco a poco y se va consiguiendo. También es verdad que cada vez más se intenta quitar ese peso tan grande que siempre se le ha dado a la respiración, porque es importante, pero no es el único pilar y a veces nos centramos mucho en la respiración diafragmática y nos olvidamos de todo lo demás que he comentado, de la postura, de abrirle bien la boca, de llevar el mentón hacia abajo. Entonces hay que encontrar un equilibrio un poco entre todas estas cosas y que una no sale mejor que otra, no importa, pero por lo menos que las patas del taburete, digamos, estén bien establecidas, ¿no? Aunque una nos haya quedado un poquito más corta que otra y coge un poco, pero que no se caiga el taburete.
Bueno, voy a tomar buena nota y desde luego voy a ponerme ahora a practicar. Espero que los vecinos no se sientan muy molestos.
Ah, y otra cosa súper importante, como hemos comentado, beber mucha agua para estar bien hidratado y además que no sé en qué momento del día haces tú la actividad de coro, si la haces en la mañana o la haces en la noche,
No, a
pero
partir de las
importante.
7:30 de la tarde hasta las 9. O
Vale,
sea que.
importante no haber tomado una comida copiosa antes, ¿vale? Para no tener una sensación de pesadez en el estómago, de que no tengamos posibilidad de reflujo, ¿vale? Y no tomar bebidas alcohólicas, cafeína o teína que nos puedan irritar las cuerdas vocales, ¿vale?
Si llego con hambre y entonces intento tomar algo, pero bueno, en fin, esto era una pregunta personal que yo creo que bueno, que la logopedia nos tiene que sobre todo enseñar a pues hablar, a cantar y a saber comunicarnos con los instrumentos naturales que tenemos.
Eso es. Y además, qué liberador es lo de cantar, ¿verdad? Que después de terminar de cantar te sientes como que ha salido ahí todas las
Divertido.
emociones que llevaba. Es divertido y es liberador. Yo, vamos, hace tiempo que no lo hago, pero antes cantaba y vamos, liberas ahí de todo. Y cuando
Quien
te dejas
canta, su
fluir
mal
también.
espanta.
Sí, efectivamente, efectivamente, sí.
Pues muchas gracias, Ana, y bueno, pues tomad nota los que y las que estéis interesadas, interesados, porque hay que cantar. La vida sin canción, sin canto, pues es un poco más triste. Y bueno, pues hoy ha sido un programa un poco personal. Muchas gracias, porque lo voy a poner en práctica todo lo que me has dicho. Ni se me hubiera ocurrido lo de bajar la cabeza para conseguir los agudos, más bien al revés.
Sí, porque es siempre lo que vemos en los cantantes de pop, es lo que más se ve. Aprovecho antes de despedirme para decirte que en 2 días, el 16 de marzo, es el Día de la Logopedia, que vamos a estar de celebración.
Bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Especial.
Sí, en el Colegio de Logopedias, bueno, este año hemos pedido ayuda al Colegio de Abogados y nos van a dejar un espacio para estar allí y hacer un curso de conferencias, de charlas, de mesas redondas que va a estar muy chulo y quien se quiera venir, pues puede hacerlo porque es gratuito, 100%. Lo único que sí, que tiene que mandar un correo electrónico, o sea, perdón, inscribirse a través de la página web del Colegio de Logopedas. Y lo mismo, igual que hablábamos la semana anterior con la mesa redonda, que seguro que te encantó, pues tienen que, en la parte de cursos, ahí está el Día Internacional de, no, perdón, Día Europeo de la Logopedia, 6 de marzo, se inscriben y nos acompañan un ratito por la mañana, el día 6, que es miércoles.
Pues bueno, felicidades. Bueno, cuando llegue ese día haremos la felicitación. Muchas gracias, Ana, como siempre, y buena semana educativa.
Buena semana. Hasta luego.
Un abrazo.
Pues muy bien, os tengo que pedir disculpas que tuve falta la semana pasada, pero bueno, la razón era de las mejores, que me vino a visitar un paciente que había pasado por mi consulta hacía ya como 6 años y vino así de sorpresa a visitarme y no podía desaprovechar la oportunidad de verle.
Sin duda, no, por supuesto, la relación humana es lo primero. Y bueno, pues lo único es que te iba a haber preguntado la semana pasada por estas celebraciones internacionales, como fue el Día Internacional de la Lengua Materna, que me parece que es algo que hay que celebrar muchísimo. Pero siempre tenemos celebraciones internacionales mirando el calendario de la ONU, ¿verdad?
Bueno, esta semana sin duda tenemos una así muy cerquita, muy cerquita.
¿Cuál?
El día 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Obviamente está bien elegida la fecha, ¿eh? 29 de febrero.
29 de febrero. Eso supone que cada 4 años se celebra, es raro el
Realmente,
día
sí.
y la celebración, por tanto, se pospone.
La celebramos anualmente, pero es verdad que porque lo cambiamos al 28, pero la celebración en sí es el 29 de febrero, por el Día de las Enfermedades Raras, porque eso es una fecha rara, como las enfermedades que representa esa fecha. Y
Mira.
este año ya vamos a la tercera mesa de redonda que hace el Colegio de Logopedas en este sentido. En este caso, el título de la mesa de redonda es establecer una ruta y adaptarse al camino. Porque, bueno, los caminos que enfrentan las familias y las personas con enfermedades raras son múltiples, son variados y, sobre todo, son con muchos obstáculos. Entonces, bueno, pues ahí en la mesa redonda, que será online y gratuita, estarán debatiendo varios profesionales y varias asociaciones también de enfermedades raras sobre cómo abordar estas circunstancias que llegan a su vida.
¿Y cómo se puede conectar?
Pues mira, hay que inscribirse porque ya digo, es gratuito, es online, pero sí que hay que inscribirse para que les llegue el enlace y puedan visionarlo a través de la página web del Colegio de Logopedas. En la parte de cursos, ahí está la tercera mesa redonda y pueden inscribirse para que les llegue el enlace y luego poderlo visionar. Y si hay alguien despistado que se le pase, bueno, que no se preocupe porque eso queda grabado y siempre se pone en el YouTube del colegio para poderlo visionar con posterioridad. Pero lo suyo es estar en directo, que será el jueves 29 de febrero de 10:30 a 12, será la mesa redonda.
Ah, bueno, pues en ese horario me temo que en mi caso tendré que esperar a que esté colgado en YouTube, porque a
Bueno, pues.
esas horas es imposible. Bueno, pues mira, el tema es muy interesante y sobre todo, pues como hemos conocido casos de enfermedades raras que nos afectan más o menos. Un poco, lo voy a comentar también entre amigos y amigas. Así que gracias por la información. Oye, a propósito de información, seguimos recordando ese número de teléfono que es el 610-56-3306 para hacer consultas de voz, mejor de voz que de texto, ¿vale? Es que a mucha gente le cuesta trabajo y a otra gente te manda siempre mensajes de voz que no da tiempo a escucharlos, que se lo va a hacer. El caso es que, mira, nos ha llegado uno que quiero que escuches a ver qué le puedes decir a este padre, ¿vale?
Fenomenal, vamos a ello.
Hola Ana, mira, mi pregunta es que tengo un hijo de 7 años. Y es que se pasa todo el día haciendo ruidito con la voz, chillando, y yo estoy detrás de él llamándole la atención para que pare, pero vamos, que no consigo que deje de hacerlo. Y no sé qué es lo que tengo que hacer para que deje de hacer esos ruiditos y chilla todo el día. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está el tema de los ruiditos.
Esto es más habitual de lo que pueda parecer y además a las familias les desespera bastante porque hay peques que, bueno, por sus nervios, su carácter y demás, están constantemente haciendo ruidos, chillidos, poniendo voces más agudas, más graves. Entonces, esto en principio es algo inofensivo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esos ruiditos que van haciendo tienden a los agudos, van tensionando el cuello, tensionan las cuerdas vocales y puede producir pues una disfonía por un abuso vocal. Entonces es importante hablar a los peques, comentarles que tenemos unas cuerdas vocales, que hay que cuidarlas, que hay que beber mucha agua para hidratarlas, que es importante no chillar y sobre todo bueno, usarlas bien porque si no. Pues yo les digo a los más pequeños, te van a salir chichones en las cuerdas vocales. Siempre se quedan así como sorprendidos, ¿y qué hago con un chiche en la cuerda vocal? Son los nódulos vocales o micronódulos vocales, que son eso, como pequeñas abultaciones en la cuerda vocal, en la mucosa, por el esfuerzo vocal que se hace, ¿no? Entonces, pues yo les pongo ese símil de que son chichones y que igual que no les gusta darse un golpe y que les salga un chichón en la cabeza, pues hay que intentar cuidar esas cuerdas vocales para que no les salga un chichón en las cuerdas vocales. Y lo mejor, como siempre, dar ejemplo, porque es muy habitual encontrarte el patrón del papá, o sea, del niño o niña que está haciendo los ruiditos y el papá o la mamá que están, pero ¡calla! ¡Pero no chilles! Y están ellos, pues eso, con ese ímpetu y ese chillido también que digo, aquí
contra ejemplo.
Ejemplo. Sí, efectivamente. Entonces, toca, oye, cuidado, ten cuidado con la boca, no chilles así, te vas a hacer daño. Recuerda que si no, te salen chichones. Entonces, educar con el ejemplo, intentar en la casa, pues esas costumbres que tenemos a veces de que uno está en la cocina, el otro está en el salón y nos llamamos a gritos, pues intentar reeducarnos nosotros como adultos para, de ejemplo, a los niños. Y ya digo, explicarles que hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y las cuerdas vocales están dentro de él. Luego puede darse el caso de que estos ruiditos vengan por un síndrome que se llama síndrome de Tourette. Lo que pasa es que ahí ya estaría, digamos, que el pediatra probablemente ya esto lo tuviera identificado. El síndrome de Tourette es un síndrome que se caracteriza por hacer o bien sonidos repetitivos o bien movimientos repetitivos, ¿no? Entonces, en este caso, el dar ejemplo y el animar a hablar más despacito y el explicarle el tema de los chichones no va a dar resultado, obviamente, porque no es que el niño lo haga de manera voluntaria como un juego, que sería el otro caso que hemos hablado y el más común, sino que sería una característica, digamos, derivada del síndrome que este peque pueda tener, ¿vale? Entonces, uh-huh. En este caso es bastante habitual que esos tics vocales vengan acompañados de movimientos en el cuello o gruñidos o como una especie de jadeos, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues toca ponerse en manos de los profesionales médicos para que nos comuniquen cuál es el camino a seguir para tratar el síndrome y, sobre todo, también trabajar las sensaciones, los sentimientos que va teniendo, pero esto ya sería parte del psicólogo, el que tendría que trabajar esta labor. Pero vamos, lo común suele ser el abuso vocal, bueno, pues porque se excitan mucho jugando y empiezan a poner muchos ruiditos. Entonces, ahí toca dar ejemplo y toca explicarles que hay que cuidarse.
También es un tema de educación y de tradición, porque tenemos fama en España de hablar a gritos, de chillarnos mucho, ¿no? Y vas a determinados espacios públicos comunes, como puede ser un restaurante, que vas en plan de relajación, etcétera, te encuentras al lado a gente que te quiere contar su vida, ¿no? A gritos, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Tenemos que aprender. Sí,
a mí me resulta bastante desagradable. Y mira, yo es algo que agradezco del sitio donde trabajo, trabajo para Cuyes de Jarama, y hay una comunidad venezolana bastante grande, y qué diferencia, cómo se nota que ellos cuidan mucho más el ambiente, los ruidos. Y entras a los restaurantes cuando pues están concurridos por venezolanos y es que no se oye apenas nada. Dices, qué gusto poder comer, poder cenar así sin tanto ruido. Así que vayamos tomando ejemplo.
Muy bien, pues nada, le comentamos a este padre pues que dé ejemplo. No sé si él grita mucho, ¿no? No me parece a mí que sea muy gritón. Pero bueno.
En fin. Por lo menos que eduque, que le comente cómo puede hacer, que le explique, bueno, ese tema de los chichones, ya digo, el que en realidad serían nódulos o micronódulos, pero bueno, que anticipe el que si va generando esa tensión en el cuello, pues luego va a producir un malestar en sus cuerdas vocales. Entonces, eso es importante que lo hablemos con los niños porque al final ellos lo van incorporando, lo van entendiendo y poco a poco se van intentando controlar. Habrá situaciones en las que se disparen esos gritos porque estén pues correteando por el parque o lo que sea y sea más difícil, pero bueno, por lo menos dentro del ambiente del hogar vamos a intentar cuidarlo y a animarle a que beba mucha agua para hidratar bien esas cuerdas vocales. Y a explicarle que bueno, que se puede jugar, que se pueden poner diferentes voces con los personajes, está maravilloso, pero que no hace falta llegar al grito.
Pues nada, tomamos todos y todas nota y bueno, estaremos pendientes de esa mesa redonda que nos has anunciado para ese día 29 de febrero. Yo lo veré más tarde cuando suba a YouTube, pero en todo caso, para las oyentes y oyentes, en la página web del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid está la posibilidad de inscribirse o después de llegar al enlace de YouTube.
Eso es. Ya digo, será el jueves 29 de febrero de 10:30 a 12 y seguro que os va a gustar.
Oye, ¿yo te puedo hacer alguna pregunta personal como logopeda?
Sí, las que quieras.
Pues va a ser la próxima semana, ¿vale?
Vale.
Bueno,
Pues estaré encantada de contestarte.
muchas gracias, Ana, y como siempre, buena semana educativa.
Feliz semana.